Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtín.
COPE. Estar informado.
De adentro y que muestra dónde ir.
Lo dejó todo y se puso a rehabilitar gallinas, sí, sí. Rosana Pérez vivía en Murcia, pero hace 5 años decidió, junto a su niña, volver a su pueblo en Albacete, Casas de Bes, y crear a través del sistema de crowdfunding, de donaciones de distintas personas en mecenazgo, una granja que se llama la granja de la abuela Pilar. Ahora estas gallinas que estamos escuchando, a las que Rosana saca de jaulas y devuelve la libertad para que críen huevos como gallinas felices, se han convertido en todas unas influencers. Son estas gallinas con las que, de las que hablaba con mi madre, ¿no? Que salen de una cautividad apestosa y muy compleja y doblada, y que en este caso parecen criar mejor. Tienen estas gallinas de Rosana casi 8.000 seguidores en Instagram, y seguro que muchos envidian la buena vida que llevan en el campo. En la granja, Rosana tiene más de 1.600 de ellas, de estas gallinas, a las que ha enseñado, bueno, ahora nos lo contará, a andar e incluso a picar. Rosana, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, qué historión. ¿Cómo te dio por volver al campo?
Pues, bueno, hace 5 años, ya en julio va a ser 5 años, que por circunstancias de la vida regresé a mi pueblo, a Casas de Bes, y se me ocurrió que por qué no volver otra vez a poner gallinas como tenía mi abuela, Pilar, y volver otra vez a saborear esos huevos de antes, como los de toda la vida.
¿Y tú sabías criar gallinas?
No tenía ni idea. Solo había visto a mi abuela hacerlo, pero como en todos los pueblos siempre se ha tenido animales para autoabastecimiento, pues el gorrino para hacer la matanza, las gallinas para los huevos, y yo estudié humanidades y no tenía ni idea. O sea, empecé también de cero en eso.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo va? ¿Y qué tal el adaptarte al campo, a la vida en el pueblo?
Eso para mí fue lo más fácil, porque yo soy de pueblo, yo me he criado aquí y nací aquí, y me fui porque me casé fuera con un murciano, pero yo soy de pueblo, eso no he venido yo a descubrir algo que no supiese.
Ah, vale. Oye, y claro, no es lo mismo lo que tú haces, criar 1.600 gallinas, que criarlas en libertad, porque eso también entraña una práctica distinta a la de tus abuelos.
Claro. A ver, lo que estabas contando antes, nosotros somos una granja muy pequeñita. Suena 1.600, suena como una barbaridad, pero es una granja artesanal completamente. Todo lo que hacemos lo hacemos a mano, y con la peculiaridad de que nuestras gallinas, como decías, vienen de una recría en jaula e iban destinadas a vivir también en una jaula y seguir poniendo huevos de jaula. Entonces, pues con esa peculiaridad, los meses que pasamos enseñándolas, como decías, pues prácticamente vienen que no sabían dónde estaban las cosas, dónde tienen que poner los huevos, andar incluso les costaba, no es que les enseñemos a andar, pero pues eso, venían de una jaula, 17 semanas se tiraron, nacieron y vivieron en una jaula, y luego llegan aquí y les cambia la vida por completo.
¿Y ellas las rescatas de otro tipo de establecimientos, o es que se crían en un sitio y luego te las dan?
Claro, tú cuando tienes una explotación como la nuestra, pues tienes opción de comprar las camperas, como las nuestras son camperas, puedes comprarlas de pollitas camperas que ya han sido recriadas en libertad, tienen ya ciertos comportamientos adquiridos de, por ejemplo, dormir perchadas, de moverse con libertad dentro de ese periodo que están, nacen y tal, libres ya, o como yo, que las compro en una recría de jaula. O sea, las que yo he comprado iban destinadas, como te decía, a las granjas industriales. Lo que pasa que estas 1.600 se han venido aquí y ahora ya son gallinas felices.
Y se les nota
en el carácter. Gallinas felices.
Gallinas felices. Y se les nota en el carácter.
A ver, se les nota sobre todo en el carácter, es que son extremadamente asustadizas cuando llegan. Tenemos que tener ese periodo de adaptación hasta incluso a nuestra voz. Y luego vienen con el pico muy recortado, porque como ellas iban a vivir en una jaula, y en una jaula tienen el peligro del estrés, descargarlo con la vecina, por decirlo de alguna manera. Entonces vienen con el pico súper recortado. Y nosotras, por ejemplo, nosotros tenemos aquí huerta, que comen de la huerta un montón de cosas y tal, y hay ciertas cosas que se las tenemos que triturar, porque si no ellas pues no son capaces de alimentarse solas. Por ejemplo, las calabazas, que se hinchan a calabaza, les encantan, pues las tenemos que pasar primero por la trituradora, por eso, por la peculiaridad de que tienen el piquito cortado, y si no ellas pues no podrían comérselo.
Ay, qué penita. Oye,
sí, y pero ya están preciosas, ¿eh?
¿Y cuál es tu objetivo? ¿Cuántas gallinas quieres rehabilitar?
Pues esto, mi objetivo desde que comencé aquí es que mi hija y yo podamos vivir tranquilamente y dignamente en el pueblo. Uh-huh. Y bueno, lo que está tan de moda últimamente de la España vaciada, de fijar población en los núcleos rurales, etcétera, pues ese era mi objetivo, volver otra vez y poder, pues eso, vivir aquí tranquilamente, en contacto con la naturaleza y haciendo algo que... aportando mi pequeño granito a hacer un poquito el mundo mejor. Estoy hablando de, pues eso, de prestar atención al bienestar de los animales, hacer una granja sostenible. Nosotros se alimenta todo de energía solar, el compost de las gallinas lo volvemos a poner en el suelo para rehabilitar los terrenos que tenemos alrededor. O sea, esa era mi idea, y eso es muy costoso porque suena muy idílico y tendemos muchas veces a romantizar la vida en los pueblos, pero es muy duro porque yo, por ejemplo, no he recibido ningún tipo de ayuda de ninguna administración en estos 5 años que estoy. Por eso me faltan 2 días para terminar la campaña de crowdfunding. Pero una de las razones de montar esa campaña de crowdfunding ha sido esa.
Dime una cosa. Tienes casi 8.000 seguidores en Instagram. 8.000. Las gallinas están hechas unas influencers. ¿Esto cómo es posible, este fenómeno? ¿Qué tipo de relación mantienes con los seguidores?
Pues yo siempre lo hago desde la naturalidad. Porque mi idea era... que la gente supiese que hay detrás de un huevecete, de un huevo que llega a su casa, todo el trabajo que hay detrás, porque no es solo que a lo mejor nutricionalmente hablando todos los huevos se parecen, no me voy a echar flores, porque es verdad que nutricionalmente hablando todos se parecen, pero claro, ¿qué hay detrás de ese huevo? Hay muchísimo trabajo, mucho mimo, mucho esfuerzo, hay todas estas gallinas que te digo que iban destinadas a una vida que las hemos rescatado para mejorar esa vida. Entonces, toda la vitamina D que les aporta tomar el sol todos los días, mi idea era que se transmitiese el día a día de una granja artesanal como la nuestra por una ventanita que tú puedes desde Madrid asomarte en el móvil y verlo a diario.
Sí, y la gente se entusiasma, claro. ¿Y cómo es eso de que vendes los huevos por suscripción, como Netflix?
Sí, bueno, yo tengo mi página web, es www.lagranjadelabuelapilar.es, y tengo dos modalidades de pedido. Puedes hacer un pedido puntual o puedes suscribirte y te mando todos los meses huevecetes a casa. Es como Netflix, pero con huevos, como tú bien has dicho.
¿En toda España?
Y además mando a toda España, donde queráis. Mando a toda España, salen los martes y los jueves, podéis hacer el pedido y os mando huevecetes a casa.
Madre mía. Oye, ¿qué características especiales tienen estos huevos?
Pues, aparte de que todo lo que te estaba contando, la alimentación se nota. La alimentación que ellas reciben está basada en cereal. Y luego ellas comen lo que te decía de la huerta. Ahora, por ejemplo, tenemos coles plantadas para ellas y alfalfa también en una zona para que coman. Pero es que luego llega la época de la vendimia y nos vamos a vendimiar para ellas. Y les encanta, ¿eh? Y cuando hay higos en nuestras higueras, pues se hinchan a higos. Se los mezclamos con sus cereales porque son muy agresivos. Pero bueno, es que no sabes cómo se ponen con los higos. Entonces, claro, el huevo es algo de temporada, que es un producto que según la época del año, lo que coman, incluso las horas de luz que haya, pues depende el color de la yema, la intensidad de ese naranja, que algunas veces identificamos erróneamente con campero, y olvidamos que a lo mejor le podían haber echado algún colorante, ¿sabes? Nosotros no, nosotros es todo completamente natural y va variando pues según la época del año.
Claro, y lo que comen y tal y cual.
Exacto, exacto, sí.
Bueno, pues esto es este fenómeno absolutamente enternecedor, la granja de la abuela Pilar, que es lo que podéis clicar en internet, de Rosana, que hoy nos ha saludado y nos ha presentado a todos estos pollos. Rosana, muchísimas gracias.
A vosotros por dejarme, pues eso, dar un poco de voz a proyectos como el nuestro, que hay un mogollón, trabajando en pequeños pueblecitos y con explotaciones pequeñitas, y me encanta que nos deis la oportunidad de expresarnos y que la gente sepa cómo trabajamos.
Un abrazo muy fuerte, amiga.
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
La vida está hecha a partes iguales de alegrías y tristezas, de luces y de sombras. Y aunque es muy valiente y afronta las cosas con mucho ánimo, nuestro Emilio Calatayud, juez del juzgado de menores número 1 de Granada, ha hecho público esta semana que tenía una pequeña recaída del cáncer de próstata y se tomaba una baja laboral. Y le han hecho unas carocas, que ahora nos contará qué es, pero que son típicas de la fiesta del Corpus que hoy celebramos en Granada, digo lo de las carocas. Concretamente, debe de ser algún tipo de versificación, reza así el texto. Reciclando da lecciones don Emilio el juez estrella, que igual recicla ladrones, que da vida a los cartones o echa al verde la botella. Emilio Calatayud, muy buenos
Hola.
Días.
Buenos días.
¿Cómo estás, lo primero?
Bien. Pero ya Cristina me va a tener que llamar Emilie, ¿sabes?
¡Ay, por favor!
Claro, ya he dicho a las niñas del juzgado que cuando vuelva me cambien el tipo de firma. Me tienen que poner magistrada, jueces, Emilie Calatayud.
Pero porque te hormonan para controlar
claro,
el tumor.
Me están quitando esto de la testosterona, ¿sabes?
Ay, con lo que te gusta a ti.
Ya ves, con lo que yo sigo. Y luego me han dado sesiones de radio.
Madre mía, ¿y qué tal las has llevado?
Pues lo estoy llevando bien, lo que pasa es que ya me han regalado un abanico porque ya me está dando la pitopausia, pero bien, me da unos sofocos de vez en cuando, en fin, las cosas propias de la pitopausia, pero bien, gracias a Dios.
Angelito, de verdad, angelito, qué barbaridad. Bueno, veo que te lo tomas con ánimo, que es como hay que tomarse estas cosas, porque entre otras cosas el cáncer de próstata es enormemente preeminente entre los varones y rara vez de eso no se muere uno.
Bueno, lo que pasa es que es genético esto, ¿sabes? Y por desgracia yo me lo pasé mal hace 2 meses porque un hermano mío, el mayor, falleció de esto también.
Ay.
Entonces, que sí, que no tiene que ver una cosa con la otra, pero como dice un amigo nuestro, pues el que se caga soy yo, ¿sabes?
Claro.
Pero sí. Vamos, pero bien, que gracias a Dios pues estoy bien y, en fin, animado y vamos, que no hay problema. En principio no hay problema.
Muchísimos oyentes te mandan sus besos, rezan por ti, nos han mandado mensajes. Oye, ¿qué son las carocas? Cuéntanos.
Pues mira, las carocas son una especie de caricaturas que ponen en la feria de Granada, en la Plaza Virrambla, en el centro de Granada, ponen 10 carocas de las noticias más importantes del año que han pasado en Granada. Entonces, yo ya esta es la cuarta que me han hecho. Y esto fue con motivo de la campaña que me ofrecieron para hacer esto de tirar la basura a sus horas, de reciclaje, de las cagadas de los perros y tal y que cual. Entonces yo me presté a eso, a hacer la imagen de la campaña esta, pero con dos condiciones. Incluso dos condiciones para hacer la imagen. Primero, que todos los partidos políticos del ayuntamiento estuviesen de acuerdo o ninguno en contra. Y segunda condición, que yo no cobraba un duro. Y entonces, cuando me lo dieron por escrito, pues hice la campaña.
Claro. Y eso después te ha merecido esta especie de caricatura simpática.
Exactamente, de la Caroca.
La Caroca, bueno, fíjate que yo no sabía ni lo que era. Desde luego lo que aprendo en este programa. Ahora te voy a hablar de una cosa que tampoco conocía, pero que me ha puesto los pelos de punta. Ya sabéis que muchos jóvenes comparten retos, bueno, no solo jóvenes, algunos mayores también, retos en las redes, ¿no? Y los seguidores tienen que llevarlos a cabo. A veces son cosas graciosas, incluso buenas, pero hay algunas veces en que es una cosa mala o asquerosa. Esta semana hemos conocido un nuevo reto viral que se ha puesto de moda y atemoriza, pues, a jóvenes y padres de toda España. Lo llaman la caza del pijo. Y todo comienza con la frase ¿me conoces? Diego González nos lo va a contar.
Sí, acto seguido, Cristina comienza una cuenta atrás y la emprenden a golpes con la víctima mientras otros graban con el móvil. Luego, claro, suben los vídeos a las redes sociales. Lo llaman, como dices, la caza del pijo porque los ataques ocurren en barrios de renta alta y consiste en acumular el mayor número de agresiones. Esta semana la policía ha identificado en Madrid a una menor de 14 años que podría haber atacado hasta 6 chicas. Según los agentes, la menor no era consciente en ningún momento de sus actos y solo, pues eso, lo tenía como un reto para reírse con sus amigos. Otros retos que han estado de moda en las redes sociales han sido el conocido como la ballena azul, que consistía en autolesionarse en diferentes pruebas. Otro era romperte la cabeza con una zancadilla, la que le hacías a un amigo o a ti mismo, o incluso salir de un coche en marcha para bailar una canción.
Verdaderamente es que yo no dejo de alucinarme. ¿Qué te parece, Emilio?
Pues una barbaridad. Me parece una auténtica barbaridad. Y además el problema, yo he tenido varios casos de estos también, siempre se hace en grupo, porque no es solamente esa chica, sino está esa chica o ese chico, pero los que le alientan y los que graban, y luego los que difunden las imágenes. Entonces, a veces tiene gracia, pero a veces son delitos, y son delitos muy graves. Ahora, yo no me creo que una niña de 14 años no sepa que eso está mal hecho. O sea, pues yo creo que los chavales de 14 años hoy día tienen una idea clara de lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, yo llamo la atención no solamente a los chavales, y que lo hacen en grupo, normalmente estas cosas se hacen en grupo, porque ahí hay autores, cómplices, encubridores y después autores de otros delitos, como el mandar las imágenes, sino los padres, que deben de controlar lo que hacen sus hijos en las redes sociales y en los móviles. Entonces, claro, cuando llegamos a juicio, los padres muchas veces no son conscientes de que que se les puede y se les va a imponer una medida a esos chavales, a todos. Pero también está la responsabilidad civil que van a tener que pagar los padres.
Ah, mira. O sea, claro, que si salen de un coche para bailar una canción procuran un accidente de tráfico, sí, o si claro, efectivamente rompen la cabeza con una zancadilla a alguien, la responsabilidad civil corre de cuenta de los padres.
Hombre, claro. Es como ese vídeo también ha salido de que es darle un empujón y que le atropelló un coche. Pues hombre, yo creo que ahí la niña que da el empujón es consciente y es una imprudencia. Entonces eso está penado. Y claro, ¿quién va a responder económicamente? Los padres. Claro.
¿Y qué casos has tenido tú, Emilio?
Pues mira, hubo una época en que se les daba por atender, por agredir y grabar palizas a mendigos.
Ay, sí. Sí, me acuerdo, sí. Incluso me acuerdo de ese caso en que le dieron a un mendigo galletas Oreo rellenas de jabón o algo así.
Sí, sí. Yo tuve uno con una paliza. ¿Y saben qué consistió el juicio? No hubo nada. Vamos. Cogí a cada chaval y a sus padres y les puse la reproducción exacta del vídeo. Los padres no sabían lo que estaban haciendo sus hijos. Eran cuatro chicos y una chica, pijos, Estos eran pijos. Y le pegaron una paliza impresionante a un mendigo, a un italiano. Pues claro, cuando los padres vieron, porque fueron cinco visualizaciones, cada chaval con sus padres enseñándole el vídeo, se quedaron muertos. Pero claro, más muertos se quedaron cuando le dije, pues esto hay que pagarlo. Y les metí una indemnización de 30.000 euros.
Claro.
Claro. Entonces, yo lo que digo, que hay que controlar lo que hacen nuestros hijos en los vídeos y en las redes sociales, sino que no compren tanto vídeo, tanto móvil.
Es difícil, ¿eh? Ya te digo que claro. Es difícil, sobre todo a determinadas edades, 14, 15, ya pretender que estén sin móvil no es posible. En realidad es un problema de educación general, te advierto, porque saber que no tienes que darle una paliza a alguien no tiene que ver con los vídeos.
Claro, y yo creo que una criatura de 14 años ya sabe si está bien o está mal. Por eso elevamos la edad de responsabilidad penal a partir de los 14 años. Otra cosa, un crío de 10 años, 11 años. Pero con 14 años ya consideramos que tiene la suficiente madurez para distinguir entre el bien y el mal. ¿Sabes? Que no me cuesta historia. Lo que pasa es que ahí juega mucho la masa. Vamos, la masa, el grupillo.
Sí, la horda.
Claro. Ese es el tema. Entonces, claro, no veas cómo se quedan cuando llegan a juzgar. Claro, y llegan los padres y dicen, pues ahora va a tener usted que pagar 6.000 euros por lo que ha hecho su niño. ¿Cómo te queda?
Sí,
así es que un consejo, Cristina, para terminar la sesión, es que aumenten el seguro de responsabilidad civil los padres. Porque todos los que somos padres somos población de riesgo, como los maestros, igual.
Pues no es tontería, ¿eh? No es tontería.
Mira, que aumenten el seguro de responsabilidad civil los padres.
Emilie Calatayud.
Exactamente. Ya me tienes que llamar Emilie, porque ya yo voy a ser juez, por ahora. Luego ya espero que sea provisional. Pero ya me llame Emilio, yo soy Emilio, pero que yo lo declaro, ¿eh? Yo, Emilio.
Un abrazo, abrazo y a mejorarse. Adiós, amigo, adiós.
Hasta luego.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toré iba dentro mi padre con su jefe.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
13 cierra el mes como primera opción en el fin de semana y manteniendo su liderazgo en las tardes de la TDT.
La realidad es la que es.
Más de 10 millones de personas han conectado con la información de 13, convirtiendo a la cadena en un referente de la actualidad.
Pero antes, danos los detalles.
Nos vamos en directo.
Además, más de 4 millones de personas han seguido en mayo la programación socio-religiosa y la Santa Misa vuelve a ser la primera opción de la TDT en su franja de emisión de lunes a sábado.
Más cerca que nunca.
Nuestro cine continúa cosechando grandes datos.
Bravo.
Con ciclos especiales cada fin de semana y el icónico cine western cada tarde. Por todo ello, gracias por seguir un mes más a nuestro lado. 13, comprometidos contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Tien21 o en Tien21.es. Bosch.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno Madrid.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues esa es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esto. Marco, te ponte moño.
Buenos días. ¿Cómo estáis, chicos, chicas, chicos, todos?
Pues genial.
Chiques.
Y un poco cazallera de la boda de ayer.
Sí, es verdad, te iba a decir. Te he escuchado antes en el coche y digo, cazalla time. ¿Qué pasó ayer?
Nada.
¿Cómo?
Que se lo pasó bien.
Que las bodas te lo pasas bien. Pero nada, ya está.
Nada, no pasó nada.
No, todo muy bien, ¿no?
Canto
todo
alto.
Le tiraste...
Brindaron mucho.
Bueno, canté,
le tiraste un poco a los palomos.
Y en realidad, tengo que decir en mi descargo, que solo me bebí una copa y que fue de salir al fresquete, como llovió un poco, después de bailar como una salvaje.
Pero no es que la copa te sentara mal, ni que te echaran un porro en la copa, ni nada. Todo
no,
bien, ¿no?
No, vale. No.
Vale, vale.
Fue coger el frío, simplemente. Yeah. Pero qué mona estaba yo, Marco.
Eso sí. ¿Era familiar la boda o de amigos?
No, era de unos grandísimos amigos. Y la verdad es que fue un placer extraordinario. Ya os mandaré fotos de mi debut.
¿Mi debut? ¡Cuidado!
He visto que iba de verde.
Con el look. Sí, yo también. Muy guapa.
Jolín.
Es verdad.
Sí, ahora os lo mando. Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Marcote?
Pues, vamos a usar a Roger Taylor, que es el batería de Queen, porque la semana pasada, por sorpresa, sin que nadie lo esperábamos, anunciaba que iba a sacar disco en solitario, que no es la primera vez, porque si habéis visto la película de Queen o seguís a Queen, ha habido momentos en el que la banda no ha pasado por un momento de unidad muy grande y sí que se dedicaron a sacar discos en solitario y tal, y bueno, no con mucho éxito, salvo Freddie Mercury. Y ahora, por lo visto, Roger Taylor va a sacar disco, va a hacer gira y se va a lanzar a la carretera. Ya que lo que queda de Queen, que hay gente que lo sigue llamando Queen, pero a mí no me la dan. Pues no está.
No está
Freddie Mercury. No. John Deacon se desmarcó y han cogido a un chaval que, bueno, canta bien. Eduardo López seguramente me daría la razón en esto, que es súper fan. Pero vamos, y entonces he usado como percha esto para dar un repaso a esos baterías cantantes, porque claro, Roger Taylor va a sacar un disco y no va a ser instrumental de batería, porque sería una auténtica matraca. Tú imagínate un disco de batería
de
solo. Y entonces...
no cantaba muy bien, ¿no?
Sí, es que ¿sí? Este tío cantaba muy bien, lo que pasa que nunca, yo creo que nunca llegó a cantar...
Al menos en la película no...
Sí,
lo que pasa... Cuando se ponen a grabar lo de Bohemian Rhapsody.
Claro, es que tenía muy buena voz y hacía muy buenos coros. Yo no sé si llegó a cantar alguna canción en solitario dentro de Queen, pero sí que componía, por ejemplo, Radio Gaga es una composición de Roger Taylor, alguna que otra, A Kind of Magic también es de Roger Taylor, era un gran compositor y hacía buenos coros. Pero yo te voy a hablar hoy de baterías que sí que cantaban, incluso algunos, mientras están tocando la batería, que
uf,
es muy complicado.
¡Qué difícil!
Sí, por ejemplo, este señor, Ringo Starr.
And I'll
Y es que es difícil, yo como batería, que me habéis dado en el bebé con este tema, porque yo soy baterista, es difícil cantar y tocar al mismo tiempo, ¿eh?
No
es...
¿Madre mía? ¿Baterista? Sí. Yo no hago más que aprender en este
Yo toco
programa.
El tambor, desde hace muchos años.
No, pero no, el tambor que no sabía o
que
la
se
batería.
Llamaban bateristas.
Baterista, sí, es que batería es el instrumento. Batería. Es como paella y paellera. Pues paella es lo mismo.
Sí, comúnmente se dice el batería.
El batería, sí. O el bajo, pero es el bajista. O el guitarra, pero es el guitarrista. O mi abuela, bueno, mi abuela sigue siendo mi abuela.
Diego. Todos artistas.
Pero lo de, y bajista, no lo sabía.
Sí,
no,
también. Bueno, sí.
Pero baterista, lo que buenísimo.
Os quería contar de Ringo, que Ringo empezó a cantar canciones en solitario, también hacía coros, pero tampoco así muchos, pero empezó a cantar canciones dentro de los Beatles, curiosamente cuando los Beatles dejaron de actuar en directo, porque sabéis que los Beatles hubo un momento que dejaron de hacer actuaciones en directo. ¿Por qué? Porque no se oían. Porque, claro, era tal el estruendo de las fans. Ay, y las sí. Peas, los altavoces de los estadios, eran tan pequeñitos en aquella época que no se oían al tocar. Porque el estruendo era tan ensordecedor que dijeron, es que no nos oímos, no afinamos, no sabemos lo que está... La gente seguro que no nos oye. Entonces dejaron de tocar en directo y solo graban discos.
En Playboy.
¿Qué
es Playboy?
No, lo grababan. Entonces grabar es mucho más fácil porque, si sabéis, las cosas en el estudio se graba por separado. Primero se graba la batería, luego el bajo. La guitarra, entonces un batería es más fácil grabarse sin tocar en directo. O sea, la voz, me refiero. Me he explicado bien. Si es que yo
te has explicado muy bien.
Perfectamente.
Y canciones que cantó Ringo, esta, A Little Help of My Friends, que mucha gente se piensa que es de Joe Cocker, porque la versión famosa.
Sí, esa es la que me
la serie de Wonder Years de aquellos maravillosos años, sí. La gente se piensa que esta canción es de Joe Cocker, y no, es de los Beatles. Más el Yellow Submarine también le cantó Ringo Starr. Otra que se llama Octopus. Un montón. Iba a decir un huevo, pero no.
Lo que aprendemos con Margotte.
Claro, si es que. Y sigue en forma, Ringo, porque es de los.
Como decía.
Aprende
como
decía,
y almuerza.
Y almuerza con Margotte.
Aprende y almuerza con Margotte.
Bueno, más baterías que lo han petado bastante cantando y tocando al mismo tiempo es Phil Collins. No, Collins. Es. Phil Collins, que está bastante atizado, está muy atizado, está muy mayor y la vida no le ha tratado bien, por lo que
pero
sea.
Pero esto que suena es reciente, porque suena fantástico.
No, esto es antiguo, esto es de la época de los 80 de Genesis.
Qué bonito.
Genesis era una banda de los 70, de rock sinfónico, por así decirlo, en la que cantaba Peter Gabriel y... Dando bandazos entre varias baterías, al final acabaron con Phil Collins en la batería. Y cuando Peter Gabriel dice, me voy de Genesis porque estoy un poco hasta esto y quiero hacer mis cosas. Porque, tío, era muy espiritual y quería hacer sus cosas en solitario, que luego ha sido un pepinazo lo que ha hecho Peter Gabriel en solitario. Pues Phil Collins, que estaba detrás de la batería, en los ensayos de ese disco que iban a grabar en ese momento, se puso a canturrear, a ensayar la voz. Y le dije, no, oye, macho, tú, que cantas
oye,
muy bien.
Tú.
Con lo cual que se quedó el puesto del cantante y tuvieron que contratar a otro batería.
A otro batería. Guay. ¿No?
Que con los años de esa batería fue Chester Thompson muchos años, pero ha habido la última gira que hizo Genesis, fue el propio hijo de Phil Collins el que tocó la batería en los bolos de Genesis. Bueno, y luego la carrera en solitario de Phil Collins, que todo el mundo... Phil Collins, es que yo llamo Phil Collins, antes
Phil
se me ha escapado.
Sí, se conoce más en solitario y no sabía que era baterista.
¿De Genesis?
Sí.
Y no sabías que era batería. No. Es que me llenas de orgullo el poder educarte musicalmente. Otro señor que seguramente no sabíais que tocaba la batería y muchas más cosas es Mr. Stevie Wonder.
Oye, qué buenos temas, ¿eh? Claro, tú... esto de decir temas como si yo practicase la radio musical, qué buenos temas.
A estos dos chavales no les pregunto, pero tú, cuando escuchas el Super Sisters de Stevie Wonder, ¿no se te sube todo? ¿No te dan ganas de...?
Bueno, es que ya llevo toda la mañana escuchando todo lo que has puesto, ¿sí? Y me dan ganas de todo y de saltar.
Claro, y más como vienes por la con la rebaba de ayer, ¿no? Pues te da ese subidoncillo, ¿no? Esas claro. ganas de cimbrearte.
Iba a decir, ¿y por qué a nosotros no nos preguntas?
Porque vosotros sois más jovenzuelos, esto no es...
Pero yo
no,
escucho yo esta
sí,
música.
Sí, sí, ahora os reveláis, sí. ahora
yo
sí.
Sé que esto es un clásico. No, este sí. tipo de música yo también la escucho mucho. Ah, vale. A mi padre le gusta muchísimo la música.
Ah, vale.
Entonces tengo una cultura musical por parte de mi padre gigante. Todo esto
sí,
lo
es que yo podía
él.
Ser podía ser tu padre, incluso tu madre también.
Yo soy más fan de la música de los 60-70.
Claro, pues Stevie Wonder es un genio, y yo, a partir de este disco, no sé si es el Talking Book o el Music of My Life, empezó a tocar el todo, casi todos los instrumentos, batería, bajo, sintetizadores, guitarras, todo lo tocaba Stevie Wonder, que al añadido, que es ciego. No. Claro, que todo el mundo sabe que Stevie Wonder es ciego, y dirá, ¿y cómo toca la batería?
Lo hemos visto con el piano, ¿no? El órgano o esto.
Sí,
¿no?
toca, sí, sobre todo en directo toca,
clásica,
toca el piano, pero hay vídeos en YouTube, o bien de grabaciones, incluso de actuaciones en directo, en la que Stevie Wonder toca la batería, que le tienen que colocar, claro, te tienen que llevar, sentarle ahí, decirle, cuidado que delante tienes tal, y una vez que ya se hace una componente del lugar, no veas cómo toca el tío, es un auténtico flip.
Mira lo que me dice aquí un oyente, que me encanta porque van haciendo el apunte en directo. Phil Collins destrozó Genesis, el alma era
madre.
Steve Howe, el inmenso guitarrista.
Steve Hackett, sí, sí. Bueno, esos son gustos, a mí la época de Peter Gabriel me parece muy digna, pero Phil Collins, a lo mejor es porque yo crecí con esa época de Genesis y me mola más, no sé. Luego, esta gente troll de internet, de verdad, ¿cómo les gusta meterme el dedo
sí,
en el ano? Digo, en la llaga. Bueno,
pero además no son troles, sí, son tus oyentes que te corrigen.
Sí, bueno, pero no, es una opinión, no ha corregido nada.
Era un poco
es una crítica constructiva.
Es una crítica, ¿vale?
Era una crítica, sí.
Aceptamos barco. Bueno, más bateristas que cantaban al mismo tiempo que tocaban. Don Henley de los Eagles. Don Henley, que no era el cantante titular, por así decirlo, de los Eagles, cantaban todos, pero que su participación como parte vocal era muy importante porque de las cosas más conocidas de los Eagles son sus armonías vocales, y en ellas tocaba un pito, entiéndase, muy importante Don Henley detrás de la batería. Y este tema, el Hotel California, luego de Esperado, y había alguno, Life in the Fast Line, también los cantaba él. Entonces, un tío muy importante. Su aporte vocal es muy importante. Qué bien
aporte vocal.
Lo sí.
Aporte vocal. Qué bien te ha quedado.
Claro,
es que es muy fino. Está desarrollando un vocabulario. Que,
efectivamente.
Se hace el moño, le...
Falta la dicción un poquito, sí, sí.
Va ojeando el diccionario.
Bueno, vamos a ver. Baterías españoles que canten al mismo tiempo. No hay muchos, pero uno de mis favoritos, mi alma mater, es Julián Hernández de Siniestro Total. Fíjate,
lo que es súper divertido.
Yo no iba a pensar que Miguel Bosé y Siniestro Total tuvieran así en común. No, ¿sí? no son muy negacionistas, muy de...
Un poquito, ¿no?
Es todo de bromita, porque Siniestro Total hacen letras muy, muy divertidas, tienen títulos muy divertidos como La caca de colores, Menea el bullarengue, Opera tu fimosis, Me pica un huevo.
¿En serio?
Sí, sí. Tienen el título...
Esa la voy a escuchar yo.
Y entonces Julián empezó a tocar la batería porque yo creo que era el último instrumento que faltaba por llenar para tocar en directo. Él empezó tocando guitarra, algún piano, y estuvo tocando batería hasta que ya empezó a cantar también, y le dijeron, tío, si te vas a dedicar, ya empezó a cantar temas enteros él, y le dijeron, Julián, si vas a, vamos, contratamos un batería para los directos y tú te pones con la guitarra a cantar. Y eso es lo que pasó hasta el día de hoy, que es el frontman
¿Siguen en activo?
Sí, siguen en activo, lo que pasa es que están bastante mayores, pero dan bastante la talla en directo, y ya te digo, Siniestro es un... Yo creo que empecé a tocar la batería con temas de Siniestro Total. Con los cojines en casa de mi madre y con los platos que alguno me cargue.
Con la, ¿cómo era este? El detergente este, la...
El tambor de Ariel, de
sí,
Colón.
De
bueno,
Colón, de
sí,
Colón.
De Colón. No, no, yo usaba...
Ah, el tambor de Colón daba para tanto.
Yo creo que todos lo tocamos.
De pequeños lo forrábamos de, claro, de papel adhesivo de colores, mi madre, y con eso ordenábamos los juguetes.
Para guardar piezas, eso iba a decir yo.
No, pero esto yo, como la batería hacen falta varios tambores, yo usaba un tambor de Ariel, los cojines, una cazuela que tenía mi madre que se la abollé entera y me matizó un poco el culo. Sí, sí.
Con la zapatilla.
Bueno, chicas que tocan la batería, y chicas que tocan la batería genialísimamente, y encima se lo cantan como Carol Carpenter de las Carpenters. De los Carpenters. Me están mirando Ana y Diego como diciendo, pues la batería no la veo muy solvente. Es que he elegido un tema, claro, es que, vamos a ver, es un tema que...
Uy, acaba de sonar un
ahora
poquito.
Ya sí, un poquito más, pero vamos. Estos eran dos hermanos, Richard Carpenter, que tocaba el piano, y que medio convencía a su hermana para que tocara un instrumento, para tocar juntos, y entonces Carol se decidió por la batería y empezaron a hacer bolos y a triunfar un poquito. Creo que fue, no sé qué, Ramones, Philly Ramones, algo así, pero no era de los Ramones, no, cuidado, no. Es un productor que les fichó. Y entonces, esta tía tocaba, digo, porque cerró sesión en el 83, o sea... Uh-huh. Está un poco...
Out.
Está, sí, en el otro sitio. Este. Bueno, y tocaba que lo flipas, lo que le imposibilitó, según avanzaba la carrera de los Carpenters, tocar en directo y cantar al mismo tiempo. Hacía algún tema, llevaban un batería de refuerzo, porque ya te digo, hay temas que ella cantaba y era muy difícil tocar lo que... Porque es que es muy difícil coordinarse. Tú imagínate, la batería es un instrumento de coordinación en el que tienes que coordinar los dos brazos y las dos piernas. Hay gente que tiene tres, pero bueno. Y es muy complicado coordinar la voz con todo eso. O sea, es muy es difícil. Horrible. Hay gente que lo hace y hay gente...
Que... Igual es complicado que tocar la guitarra y cantar también.
Madre mía.
No, pero tú
la guitarra
usas
es más
dos
fácil,
manos.
Igual que el piano.
Ya.
En la batería estás tocando las dos manos, sí, y los dos pies.
Es difícil solo tocar la batería.
Pierdes,
o sea,
el ritmo cuando...
Qué gracia.
No, al menos yo.
Estoy
aprendiendo.
Hay que prepararse y educarse.
¿Estás aprendiendo la batería?
No, la guitarra.
Pues, mira.
Ay, qué susto.
Y las narices
Diego
también
de Burgos con la batería.
Mis hermanos, por cierto, mis primos y yo, que tenemos una batería ahí en mi casa.
Cuidado.
Sí, sí. Intentamos todos aprender. Duramos dos meses ahí dándole a la batería.
¿Sabes la que está aprendiendo a tocar la batería también? Shakira.
Y ahora estoy aquí.
Mira, la vi yo en directo,
sí,
en una tarde que hacía las tardes de...
Una tarde cualquiera.
No, de Antena 3 que hacía con Ana Rosa Quintana.
Ah, vale, vale.
Y estaba a dos metros en un escenario, en un plató, uh-huh, muy pequeño. Bueno, esta señora baila...
Claro.
Como una serpiente enloquecida. Es bellísimo verla cantar, ¿eh? Como si le hubiesen inyectado una droga a una serpiente.
El baile de San Vito, que decía mi abuelo. No, en lo que pasa, tiene un ritmazo y eso es muy importante para tocar la batería, porque la batería es puro ritmo y está aprendiendo. En el confinamiento creo que se compró una batería Ludwig, que era las que usaba Ringo, la marca que usaba Ringo. Y hasta está dándole caña. De hecho, en directo en la Super Bowl, me dice Natalia, que sí, es verdad, estuvo tocando cuando salió con J-Lo.
Ay,
en la Super Bowl.
¿Es verdad?
Claro, pero...
¿Es verdad?
Pero no le aplica muy bien. Está, ¿no? Se ve que Piqué le quita algo de tiempo y no le deja ensayar. Pero vamos,
algún dolor de cabeza,
con, efectivamente, con el ritmo que lleva, que se trabaja Shakira, seguramente sea una crack dentro de poco en la batería. Y voy a cerrar con un batería... porque tengo fervor, que es Persson, el batería de los argentinos Los Superratones.
¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy?
Super banda argentina.
Esto no los conocía,
claro,
los únicos.
Son una super banda argentina, super ratones.
¿Has tocado tú? ¿Has
claro,
este?
Claro, sí, claro, ahí vamos.
Yo iba a decir, este tema ya lo has puesto.
Claro,
para
estaba dudando si eras tú o no.
No, no, vamos a ver. Persson era uno de los fundadores de los Super Ratones. Cantaba él, componía él bastantes temas. Era un auténtico crack. No tenía mucha técnica, pero tenía un rollo tocando, sí, y cantaba al mismo tiempo. Un tío genial. que nos dejó, también cerró sesión en el 2015, una enfermedad se le llevó, y claro, y cuando en el 2018 vinieron los Super Ratones aquí y el batería de ese momento no pudo venir, tuve el inmenso placer de sustituir a Persson, o sea, ya ha fallecido, pero la batería que está en ese momento, de hacer de Persson, lo cual, mira, si es que...
Sí.
Mira, ¿cómo tengo el pelo?
Pues, ¿cómo dices tú?
Erecto, tieso, para arriba.
Firme.
Firme.
No, el otro día dijiste una cosa que me hizo mucha gracia.
El pelo para arriba, de pico de pardo.
De pico de pardo.
Eso es, ese. Lo digo bastante. Y bueno...
Oye, que te quedes un rato, Marco, ¿te puedes?
Sí, pero antes, sí, quiero mandar un abrazo muy fuerte y un beso a Óscar Garrigue, el guitarrista de los Super Ratones, que ha tenido COVID, está ingresado, está muy malito, pero parece que ya ha salido, está fuera de peligro, y quiero mandar un beso muy fuerte a Argentina, que ahí nos oyen, para todos, para el hippie, para Lisandro, para Mario, para Pablo, para todos los Super Ratones, para Sebastián, un besito muy fuerte, y un beso para el pingüino especialmente.
Que digo que te quedes un momento, que vienen Javi Nieves y Mara Mate a enviar los premios de Cadena 100.
Por supuesto.
Y que sepáis que os envío las fotos, que las tiene Ana
sí,
Huerta.
Guapísima, ¿sí? Os las enseño.
Pero no tienes ahí el móvil que
pero escúchame,
enseñe.
Sí, 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 mira.
Una vez que me podía haber visto la lomana.
Vale, estamos verde, ¿no? Aquí en el... Vale. Sí, de verde, con la mascarilla juego, que os lo he dicho, que gracias.
¡Ay, qué bonitas! Muy bien.
Sí, sí, nos está viendo.
Y mi sombrero.
Divina.
Que me decís,
bueno, el
tocado
monísimo. Me encanta.
Vamos, que lo que hace el día anterior yo.
Divina.
Estás estupenda.
Gracias.
Pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer, más fácil que ayer. Y esta vez creo que en vez de una...
Esto es Conchita, puede ser. Y es parte de lo que tenemos que comentar, los premios número uno de Cadena 100. Muy buenos días, Mara Mate.
Buenos días, Cristina. Buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis?
María del Mundo. Hola. ¡Qué placer! Hola, hola. ¡Más inmenso!
Sí. Estaba escuchando a Marcote hablar de los Super Ratones y parecía que le tenía a mi lado. Digo, mira, me lo está contando a mí.
Porque ya te da la turra muchas veces con esto, ya lo sabes.
Y porque me encanta escucharte, básicamente.
Me pongo rojo.
Se pone rojo.
Hace bien, hace bien.
Javi Nieves, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Oye, Marcote, ¿es verdad eso que sustituiste al batería de los Super Ratones, tío?
Sí, 22 conciertos en 30 días, con 10 días para aprenderme las canciones, nada más, sí, sí. Fue una manchada,
un crack,
una manchada, como yo.
Pero es un crack, vamos, sí, sí. Estoy flipando. Sí, sí.
Aquí en este programa, Javi Nieves, solo hay estrellas.
Lo que pasa es que ya casi no toco, me he puesto como una faneca brava, porque el tocar la batería sí que quema grasas y estoy un poco, me he puesto un poco intenso.
Eso se recupera.
Volveré.
Me he puesto intenso. Bueno, Javi Nieves, cuéntanos qué vais a hacer.
Pues mira, ahora mismo tomar el sol. Porque hace un día en Bilbao espectacular. Y hace un día, pero de verdad, pero flipante, un solazo alucinante y un día muy bueno. Y mañana pues entregaremos los premios números uno de Cadena 100. Así que con muchas ganas y dispuestos a todo. Dispuestos a tocar la batería.
¿Y quiénes han ganado los galardones?
Mira, entre otros, Conchita, David Bisbal, La Oreja de Van Gogh, sigue tú, Mara Mate.
Ella
venga,
baila sola,
ella
tengo aquí...
Ella baila sola,
López Arnaiz.
Patricia Arnaiz, Paz Padilla, también la Asociación de Ayuda en Carreteras de Bilbao de La Vía, que también ha hecho una labor fascinante y queremos premiarle. Bueno, yo creo que está variadito y están muy bien seleccionados este año. Creo que todos ellos, cada uno de ellos nos han aportado algo muy importante en este año tan complicado que hemos tenido y merecen un reconocimiento y un premio.
Sí, y además es que están presentando, bueno, entregando premios Cristian Gálvez, Víctor Parrado, Tania Yasera o el actor Jesús Vidal, o sea que va a ser un acto... ¿Quién presenta? ¿Presentas tú, Javi?
Hombre, presentamos Mar y yo, por supuesto, además nos hemos comprado un traje
modelo.
Un traje modeli. Cristina, me falta la Pamela, pero lo mismo te la pido.
Vamos.
Sí, te la presto. Oye, ¿y qué llevas tú, Mar?
Pues yo llevo yo voy a arreglar, pero informal, muy prudente. Yo voy siempre muy prudente. Pues un vestidito que me estiliza mucho, la verdad.
Tú con cualquier cosita estás fantástica, o sea que no...
Eso sí. Sí, bueno, Marco, hay veces que no, pero no te lo voy a enseñar.
Que sí. Bueno, vamos, ya te digo yo que sí.
¿Pero de qué color es el vestido? Revélanoslo.
Vale, pues es un color así como... no llega a ser rosa entre... Es como cereza... Uy, qué bonito. No lo sé, no sé el número de Pantone, Cristina, me pillas. Sí.
Qué bonito, qué bonito.
El 721, que 721.
¿Y Javier Nieves qué lleva? ¿Corbata y capa?
Yo voy a ir con un vestidito también, rosa palo.
Nude.
Corto.
Y con una pamela de lado.
Sí.
No, pero pues, ¿en serio? Hija, ¿qué te pones?
A ver, Cristina, ¿qué sabes la verdad? Tengo dos trajes, el azul y el gris. Eso. Si me dices tú cuál me pongo, porque no tengo más.
Pero
a los hombres no nos hacen falta más.
Pero tienes que llevar traje a en el proceso de presentación.
Sí, hombre, sí, sí.
Ah, vale,
sí.
Vale.
Y es que tener Google, unos... en Cristina.
Hmm. Sí, sí, no, pues son unos premios...
Yo creo que el azul, ¿no? ¿Tú qué opinas, Amate?
Azul. Yo siempre entre gris y azul, el azul es el más elegante.
No, a mí gris me gusta mucho, pero es un poco invernal, ¿no?
Sí, estoy ¿sí? de acuerdo. Y a Javi el azul, con el color de ojos que tiene... le favorece más.
Y que está más Zucker, Javi, vale. O sea, le va a sentar
ya
bien.
Me... Está ahí más Zucker. Ya me habéis convencido, venga, me pongo el azul en honor a vosotros.
Es que muy se bien. Machaca en la bici, Javi Nieves. Sí, ¿sigues sí, haciendo sí, bici?
No, bici no, bici no. Estoy intentando hacer lo que puedo, pero bici ahora mismo no, porque no sé por qué me ha dado por otras cosas, por la elíptica, por andar, por correr, lo que
bueno,
puedo.
Si os cuento que ahora yo practico un poco de boxeo, no os lo creéis.
Venga.
Uy, qué bien. Sí, muy bien, Cristina, muy bien.
Sí, que sí, que sí. Oye, Maramate, que vas a saltar de paracaídas.
Sí, 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 pues mira, el viernes que viene, el día 11, haré el gran salto de los 10.000 euros de cadena 100 para que alguien se lleve 10.000 euros, sea por eso, básicamente.
Vaya agenda, vaya semanita, ¿eh? Jo.
Esperaros que voy a decir el teléfono. Si queréis optar a ganar los 10.000 euros, tenéis que comprar una parcela numerada de un cuadrante en el suelo, en la tierra, y si Maramate cae en el vuestro, pues fíjate, uh-huh. Te llevas 10.000 eurazos. Y tienes que llamar
al
900-444-100, ¿no?
Eso es. Las parcelas se regalan, ¿eh? No se compran. Las vamos regalando todos los días.
Ah,
y,
eso, estoy confundiendo
claro.
A la gente.
¿Eh? Nada, no, aquí no se compra ninguna parcela, no.
Javi, ¿alguna indicación que le quieras dar a Mar? Porque tú esto lo hiciste ya.
Que se tape la nariz antes de salir y no piense en nada.
Y apriete un poco el culo, ¿no?
Y apriete el culo, exactamente.
¿Y lo pasaste? Yo, lo único... ¿Tuviste miedo, Javi?
A ver, está Mar delante. No, lo pasé fenomenal.
Mira, bueno, yo chicos... lo único que he pedido... Solo pido que a mí, el señor que venga atrás, me agarre muy fuerte y compruebe todo el tiempo.
Claro.
Ya está.
Exacto,
sí, no te preocupes.
Exacto. Hay que fiarse y entregarse. Queridos, Javi Nieves, Maramate, enhorabuena por esos premios y que saltes muy bien, Mar.
Nada, ya os contaré qué tal la experiencia y si, bueno, ya os la recomendaré seguro. Vale. Cristina, es el siguiente paso para ti.
Yo estoy dispuesta, ya lo sabes que me tiro un bombardeo. Marcote, ponte moño, nos vamos a las noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.